Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 28 de junio. A veces es necesario echar un poquito la vista atrás para poner en valor algunas cosas, por ejemplo, los logros conseguidos hace 40 años con las primeras elecciones democráticas después de la dictadura franquista y la guerra civil, el esfuerzo realizado por todos los políticos de entonces, más allá de ideologías o siglas, para superar divisiones, odios, rencores. Es una lección que tiene que seguir presente cada día, pero algunos prefieren borrarla. Y más cuando hay una parte de la clase política que, lejos de defender esos valores democráticos, ha vuelto a recurrir al discurso del odio, del rencor, de la división, para defender un proyecto político abocado al fracaso, por ejemplo, como es el que pretenden llevar a cabo los independentistas catalanes, con un nuevo referéndum ilegal que cuestiona la ley y la Constitución. Algo que no se consiente en ninguna democracia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, que una parte decida sobre el todo. De ahí el mensaje que ha dejado hoy el rey Felipe VI, en el homenaje al 40 aniversario de las elecciones democráticas que se ha celebrado en el Congreso y en el que no ha estado presente el rey Juan Carlos I, el motor de aquel cambio. El rey Felipe ha hecho una defensa de la legalidad vigente como única forma de generar estabilidad y bienestar.
Porque fuera de la ley, nos enseña la historia, solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad.
Quienes pretenden saltarse la ley defienden una legalidad paralela, una posverdad basada en la exclusión que poco tiene que ver con ese espíritu de 1977. Ponen el foco en una parte, como también hace la extrema izquierda de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza, para que la democracia solo premió a los represores, eso dice él. Le falta un poco de lectura a Iglesias y humildad para reconocer que la democracia no es un invento de la nueva política, como ha recordado Albert Rivera, quien por cierto se ha reunido esta tarde con Pedro Sánchez. Enseguida contamos que ha dado de sí esa reunión, que trae alguna novedad, sobre todo en la relación de Ciudadanos con el Partido Popular. Esto en una tarde en la que el Papa Francisco ha creado 5 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, Roma, Eva Fernández.
5 nuevos cardenales en el cuarto consistorio del Papa Francisco, con destacado protagonismo del arzobispo de Barcelona, quien dirigió al Papa en nombre de todos unas palabras de agradecimiento. Antes de recibir el anillo y la birreta cardenalicia, Francisco les recordó lo esencial de su misión. Él no os ha llamado para que os convirtáis en príncipes de la Iglesia, os llama a servir como él y con él. Al finalizar la ceremonia, se han acercado hasta la residencia del Papa emérito Benedicto XVI para recibir su felicitación y en estos momentos saludan a los fieles que han viajado hasta Roma para acompañarles.
El consenso y la voluntad para llegar a acuerdos fueron esenciales para las primeras elecciones generales, las de 1977, que permitieron en España esta etapa democrática. Ese aniversario se ha conmemorado este mediodía en el Congreso con la presencia, por supuesto, del rey, no ha estado el rey, Juan Carlos I, y al que han acudido cerca de 80 diputados y senadores de aquellas Cortes Constituyentes y familiares de figuras clave en ese proceso. La ausencia, como les digo, la del rey emérito, don Juan Carlos. En pleno desafío rupturista de Cataluña, el que promueven los independentistas, el respeto a las leyes ha sido el eje central del discurso, un discurso muy político, el más político desde que es rey, de don Felipe VI.
Ningún camino que se emprenda en nuestra democracia puede ni debe conducir a la ruptura de la convivencia, al desconocimiento de los derechos democráticos de todos los españoles o a la negación de los valores esenciales de la Europa a la que pertenecemos. Y menos aún un camino que divida a los españoles o quiebre el espíritu fraternal que nos une.
Uno de los momentos más aplaudidos de este acto conmemorativo ha sido el recuerdo que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido para los líderes políticos de aquellos años ya fallecidos, como Adolfo Suárez o Santiago Carrillo. En su intervención, Ana Pastor también ponía en valor lo que supuso para todos los españoles esas primeras elecciones democráticas de hace 40 años.
Hoy celebramos, señor, que la aspiración de la mayoría a la reconciliación nacional, largamente propuesta, encontró una respuesta en las urnas cuyo compromiso era superar el enfrentamiento y el rencor, a fin de que nunca se volviese a repetir lo que nos había llevado a un cruel conflicto fratricida y a una larga dictadura.
Los valores de la reconciliación son desechados por Podemos. Su líder Pablo Iglesias prefiere sembrar El Rincón, su partido, ha vuelto a montar el numerito en el hemiciclo sin aplaudir al rey y portando claveles rojos para denunciar un discurso que, según Iglesias, ha puesto al mismo nivel a quienes lucharon por la democracia y a quienes no.
Creo que, por desgracia, el discurso no ha estado a la altura del momento y ha habido momentos incluso en el que sectores importantes de la bancada del Partido Socialista ni siquiera aplaudían un discurso que, por desgracia, no ha sido de todos.
Iglesias no pierde oportunidad de retar al PSOE para ver quién es más antisistema de los dos. Es noticia también, como les decía, la reunión entre Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ambos han abordado empezar a trabajar en otoño en un borrador para reformar la Constitución, Congreso, Álvaro Echeverría.
Según Rivera, en cuanto a la Constitución, Sánchez y él se encuentran entre dos grupos, los que no quieren renovarla y los que quieren destruirla. Y entre los dos, ellos, los que quieren reformarla, y para ellos emplazan a otoño para empezar a redactar un borrador en una mesa de partidos. Casi una hora y 20 minutos han estado reunidos Sánchez y Rivera, 10 minutos menos de lo que duró la reunión de ayer con Iglesias, y en ellas ambos líderes no han hablado sobre la búsqueda de una mayoría alternativa a Rajoy, pero sí sobre políticas concretas en las que coinciden. Por eso Rivera califica la reunión como constructiva.
Yo creo que hemos hablado de lo que nos une. Hablar de lo que nos separa no tiene mucho sentido entre dos líderes políticos que buscan trabajar parlamentariamente en aquello que une a sus grupos parlamentarios, y creo que por eso ha sido constructiva, ¿no?
Y esos temas son, entre otros, la supresión de aforamiento, que Sánchez ha acordado llevar a la Cámara, según Rivera, la reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional o la limitación de mandatos a dos legislaturas. También, al igual que ayer con Rajoy, Rivera y Sánchez han hablado sobre la situación en Cataluña y, según el líder de Ciudadanos, salvo pequeñas diferencias, los tres grandes partidos forman un bloque común en la defensa de la unidad de España.
A las 10 contamos todas las claves de la crónica general de la actualidad en este día con Ignacio Camacho, Jorge Bustos, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. A las 9 tenemos reunión del equipo económico. Por cierto, que no se me olvide que en ese encuentro entre Sánchez y Rivera, después, Albert Rivera ha confirmado que hay un desencuentro con el gobierno, el equipo económico de Ciudadanos y el gobierno de Mariano Rajoy. Ha exigido a Ciudadanos una bajada del IRPF el año que viene a cambio de apoyar el techo de gasto, que es el primer papel de los presupuestos del año que viene. De momento, esa negociación está rota. A las 9, como les digo, la reunión del equipo económico con Amador García Llora, Javier Morillas y Joaquín Mizmanos. Hablamos también de turismo. Los hoteleros confirman que será un verano récord, Joaquín.
Verano récord con precios más altos también. Las reservas del mercado nacional de los españoles son entre un 6 y un 7% superiores a las del año pasado. Se espera un crecimiento de casi el 10% en la llegada de extranjeros. Juan Molas preside la patronal hotelera.
España es un país seguro. Esto lo percibe el ciudadano extranjero. España es un país seguro y esta es una de nuestras ventajas competitivas a nivel turístico.
Hablaremos además de los sueldos que se cobran en España. El más habitual sigue estancado en los 1.375 euros brutos al mes. En la bolsa, el IBEX ha recuperado los 10.700 puntos gracias a la banca.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando encendemos la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo, la linterna.
Funcionarios del gobierno catalán están siendo citados para declarar ante la Guardia Civil por la investigación sobre los preparativos del referéndum de independencia. El presidente Puigdemont critica que la Fiscalía haya intervenido en ese frente.
Tenemos la Fiscalía, fins i tot.
Está la Fiscalía incluso allí donde tenemos el derecho a actuar. Y está poniéndose a las órdenes de los grupos políticos, entre ellos supongo que el suyo, que se ha convertido en espantafuncionarios y espantatrabajadores públicos.
Mientras el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado y pedido la dimisión de los concejales de Ahora en Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, investigados por malversación, prevaricación y delito societario. Una macrooperación policial ha permitido además la detención de 6 miembros del Daesh, 4 en España, 1 en Alemania y otro más en el Reino Unido. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Los detenidos justificaban y enaltecían la yihad violenta apoyando públicamente acciones suicidas similares a las realizadas en Europa y actuaban bajo un compromiso férreo a la organización terrorista Daesh.
Hora de hacer balance del incendio en Doñana. 8.500 hectáreas de matorral y arbolado han quedado quemadas. A día de hoy permanecen en la zona unos 50 efectivos en tareas de vigilancia. Y una cosa más, Europol ha alertado de que el virus Petya aún no ha sido controlado y que es más sofisticado que el ciberataque de hace un mes y medio.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En Venezuela, Voluntad Popular ha calificado como acto de rebelión y descontrol el sobrevuelo en helicóptero del inspector policial Óscar Pérez por el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Caracas. Pérez ha explicado que este acto ha sido en contra de la tiranía del gobierno venezolano. Nicolás Maduro asegura que, de ser necesario, liberará al país del caos con las armas. En Reino Unido, la policía fija en 80 la cifra de muertos en el incendio de la Grenfell Tower de Londres. Theresa May ha recriminado que los problemas con las regulaciones en seguridad en incendios vienen de antes. La primera ministra asegura que esta falta de seguridad se tiene desde la época del gobierno de Tony Blair. Y en Turquía, 1.080 personas han sido condenadas por insultos al presidente presidente Erdogan en 2016. Las cifras las ha proporcionado hoy el Ministerio de Justicia turco.
A las 8:30, todo el deporte, la linterna, como siempre, con Manolo Lama.
Hoy los titulares van de estrellas. En apenas 50 minutos va a comenzar el partido en el que Cristiano Ronaldo va a defender la camiseta de Portugal para enfrentarse a Chile, el campeón de Europa frente al campeón de América. Ha dicho Florentino Pérez que si viene Mbappé, Zidane le tiene que decir quién va a salir. Y ha dicho Enrique Cerezo que Saúl está blindado y va a seguir en el Atlético Madrid. Y ha dicho Bartomeu, presidente del Barça, que de lo de Berratti solamente tiene que escuchar lo que diga Ernesto Valverde y Robert Fernández. Por cierto, Nadal va a ser cuarto cabeza de serie en Wimbledon y Escariolo ha dado hoy la lista para el europeo de baloncesto, donde hay 8 NBAs, entre ellos los hermanos Gasol, y en esa lista no están ni Rudy, ni Felipe Reyes, ni Ibaka.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
One Life, centro exclusivo en el tratamiento del dolor, te ofrece las noticias de Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado, tenemos unos 24 grados en el centro de Madrid. Precaución por el viento, mañana seguirá el descenso de las temperaturas con máximas que solo llegarán a los 23 grados. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta tarde una moción presentada por el PSOE en apoyo al sector del taxi, también reforzar el control de las licencias VTC e incrementar la vigilancia de la Policía Municipal para evitar intrusismo en el sector del taxi. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avarés, ha asegurado que se está incumpliendo la legalidad, por lo que solicitan a Fomento que lleve a cabo una serie de actuaciones como la imposibilidad de transferir licencias. La Asociación Gremial del Taxi de Madrid ha desconvocado la huelga prevista para mañana y pasado después de que, como ayer adelantamos en COPE, el Ayuntamiento ha pedido personarse en el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para limitar las licencias de Uber y Cabify. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión habitual a esta hora en La Linterna con la Dirección General de Tráfico. Está Carlos Garcinuño, que se ponga, por favor.
Buenas tardes, tenemos a esta hora complicaciones en Barcelona. Destacamos la 2, retenciones en San Joan Despí, la P7 en San Cugat del Vallès y en Barberá, en la B10 y la B20 en ambos sentidos, y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Badía del Vallès. También tenemos retenciones en Girona, en la P7, en la Jonquera, en sentido Francia. En Madrid destacamos la A6 entre Majadón de la Florida y la salida por la carretera Valencia en Santa Juana y en Rivas, en la carretera Andalucía en Getafe y en la A5 en Móstoles, y destacamos también los problemas que hay en Málaga, en la AP7 y en la A7 en Torremolinos, sentido Cádiz, y también en Valencia, donde se van a encontrar con retenciones en la V30 en Paterna y en Quart de Poblet, y en la V31 a la altura de Catarroja.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche seguirán afincadas las nubes en el tercio norte peninsular y podrán descargar lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados y temperaturas en descenso, con mínimas de 8 grados en el norte y de 15 en el sur de Andalucía.
A las 7 y 13 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Este es el sonido de dos pingüinos apareándose. Y te lo dedican a ti, que pones el aire acondicionado entre 23 y 25 grados, evitando que los polos se derritan. ¡Ay, qué bonito es el amor! Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, y por supuesto que se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los 40 años de democracia que se han conmemorado hoy en el Congreso y la medalla que te ha puesto el rey, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido don Pablo, dice el tango que 20 años no son nada. ¿Y 40? Suficientes para hacer un balance positivo. Su Majestad lo ha recalcado al comparar este periodo con nuestra turbulenta historia desde la Constitución de 1812 a 1977. Todos los que estábamos fuimos, pero no todos los que fueron estaban. Algunos nos han dejado. Allí los recordamos y sobre todo memoramos la ilusión de aquellas primeras Cortes Generales de la democracia. Tenía 33 años.
¿Sí?
Y como diputado sentí la ilusión de una España nueva, en concordia, libertad y democracia. Y acabo con mi frase.
Dime.
Siempre nos quedará la UCD, que reconoce aquel espíritu sin olvidar el valor y la aportación de los demás.
Es bonita la medalla.
Es bonita. Bueno, un poco grande, pero bueno, para la solapa.
Adiós,
como profesor. Yo soy pequeño.
Adiós, profesor. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, Pina Arboledas. Adiós. Hola, Alicia García.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues está hablando de esa celebración en el Congreso de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Aquí, tras el franquismo, el rey ha hecho un llamamiento a la unidad de los españoles y a evitar crear división. Y precisamente en el Congreso hemos visto a bastantes diputados muy pendientes de sus teléfonos móviles. De esto también se habla en las redes sociales, porque hoy ha salido a la luz un estudio que asegura que el teléfono afecta al rendimiento de nuestro cerebro, sí, incluso aunque esté apagado.
Preguntamos por esta cuestión en las redes sociales de La Linterna, por si acaso.
Sí, los oyentes nos están contando cuánto tiempo pueden llegar a estar sin su teléfono móvil. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marta dice que lo ha intentado de mil maneras, pero que no puede salir de casa sin él, sin el teléfono. Y en el Twitter de La Linterna, Juan nos dice que la adicción al móvil parece que empieza a justificar unos niveles de mala educación ya exagerados.
Recuerda, Alicia, a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Sí, por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE y nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué más hablamos hoy, Alicia?
Pues se habla de emancipación. 8 de cada 10 jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres. Solo el 19,5% se han podido emancipar. En 2016 es el dato más bajo desde hace 14 años, Laura Otón.
Y ahora mismo tengo un trabajo bien remunerado, pero debido a la temporalidad, pues yo no me atrevería a emanciparme, la verdad.
Laura tiene 25 años y su contrato de 6 meses le cumple hoy.
No creo que me renueven, entonces esa incertidumbre hace que yo no tire para adelante y me quede en casa. Prefiero ahorrar y cuando la situación sea un poco mejor favorable, pues entonces ya sí dar ese paso.
Los datos, según el Consejo de la Juventud de España, están motivados por la precariedad del empleo, normalmente temporal, que impide a los jóvenes de entre 16 y 29 años empezar una vida adulta propia. Víctor Relova.
Acceder comprando una vivienda a la emancipación le supone casi el 60% de sus ingresos. Es decir, y solo el 10% de las personas jóvenes que trabajan podría acceder de forma sostenible a la compra de vivienda, ni siquiera al alquiler.
Para comprarse una casa deberían cobrar 4 veces más su salario actual.
El 38,2% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social. Vemos cómo hemos pasado de la precariedad de los mileuristas antes de la crisis a un salario medio que no llega ni a los 800 euros.
España está en emancipación a la altura de países como Grecia o Rumanía. La media de edad para marcharse de casa en Europa ronda los 26 años. En España se lo plantean al llegar a los 29.
Hablamos hoy también de la Dirección General de Tráfico, que se acerca a las vacaciones.
Sí, hoy ha presentado su nueva campaña. Este viernes, claro, comienza la primera operación salida del verano. Se esperan 89 millones de desplazamientos entre julio y agosto, Susana Moneo.
Vigilancia especial en julio y agosto, 600 agentes de la Guardia Civil en carretera y la prioridad de la DGT, advertir de los peligros del alcohol y las distracciones. Por ello, se pone en marcha de nuevo una campaña que el ministro no duda en calificar como de gran crudeza.
Un segundo es todo lo que necesitas para pasar de la moto a la silla. Me llamo Jordi, tuve un accidente por conducir bebido.
Son víctimas reales que cuentan sus experiencias como Mar, su coche fue embestido por otro cuyo conductor se distrajo al poner la radio, o Ana, un camionero arrolló a su marido cuando iba en bici y se dio a la fuga.
Aunque yo pueda llegar a los sitios rodando, ya no va a ser solo tu familiar, va a ser tu cuidador, la persona que te tenga que vestir, que levantar.
Un metro y medio que hace que, por ejemplo, mi marido hubiera estado en la comunión de mi hijo hace unos años.
Nada menos que 89 millones de desplazamientos calcula la DGT en estos meses de verano.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El IVA de los espectáculos en vivo baja del 21 al 10% una vez aprobados los presupuestos generales del Estado del 17 a partir de mañana.
A partir de mañana ya estará ya en vigor esa bajada del 21 al 10% para los espectáculos en vivo, es decir, el teatro, los conciertos, la música, el circo y los toros. Nos lo cuenta todo Nacho de Camón.
Teatro, danza, conciertos, el circo y los toros se verán afectados positivamente por esta medida, que eso sí no se aplicará en el caso del cine, que continuará tributando por el tipo impositivo más alto, al menos hasta 2018. Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, asegura que la bajada llega en el mejor momento.
Es un motivo de satisfacción el hecho que se produzca precisamente en estas fechas, es decir, cuando se aproxima la temporada de verano, una temporada en que de manera especial hay espectáculos en directo, hay numerosos festivales de música, de teatro y por lo tanto los ciudadanos, los espectadores se van a poder beneficiar en el precio de sus entradas de este nuevo escenario que sin duda consideramos que va a suponer un impulso a la cultura de nuestro país y una reactivación de la actividad cultural.
Desde el sector de los espectáculos, Jesús Cimarro, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Teatro y Danza, valoraba así la noticia en declaraciones.
Aumento de puestos de trabajo, más contrataciones, se beneficia la propia administración, porque si hay mayor contratación, hay mayor ingresos en la seguridad social.
Según un reciente estudio, los asistentes a espectáculos en directo han caído un 30% desde 2008. Ahora gobierno y productores esperan que esta medida revierta la tendencia.
La rebaja del IVA llega al teatro, a la música o la danza, pero se queda en la orilla del cine. 2018 podría ser el momento propicio, eso espera al menos el sector. Enrique Cerezo, productor de cine, presidente de Ejeda, declaraciones a La Linterna.
Sería importante, España va bien, luego quiere decirse que estos momentos de crisis que hemos pasado, pues yo creo que llegará un momento que tendrán ya que hacer un IVA de acuerdo, como está en toda Europa, y sobre todo de acuerdo con lo que es el sector cinematográfico y el sector del ocio.
Cerezo ha presentado las novedades de la cuarta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Participan más de 800 producciones que optan a los premios en 16 categorías en una gala que se celebrará el 22 de julio en Madrid. La presentarán Carlos Latre y la actriz uruguaya Natalia Oreiro. El platino de honor será para el actor de origen mexicano Edward James Olmos. Enrique Cerezo.
Que hay 850 títulos que son los que pueden optar a todas las categorías de premios que tenemos. Van a venir muchísimas personalidades tanto del cine como de la televisión de toda Iberoamérica y estamos encantados por la colaboración que nos ha dado el Ayuntamiento y esperemos que con 850 títulos porque salgan buenas películas.
Muere a los 56 años el actor sueco Mikael Nyquist, protagonista de Millennium.
Un cáncer de pulmón ha acabado con la vida de Nyquist, famoso por poner rostro a Mikael Blomkvist, protagonista de la trilogía Millennium basada en las famosas novelas de Stieg Larsson. El actor sueco, fallecido ayer, protagonizó también la película El clavel negro, donde interpretaba al embajador sueco en Santiago, que salvó la vida de miles de chilenos en la dictadura de Pinochet.
También ha fallecido el escritor británico Michael Bond, creador del famoso oso Paddington.
Tenía 91 años y ha fallecido de una corta enfermedad en su casa en el Reino Unido. Su primer libro, Un oso llamado Paddington, se publicó en el 58 y desde entonces se convirtió en todo un icono de la literatura infantil y también de los dibujos animados de varias generaciones.
La Vanguardia desembarca en la nueva programación de los teatros del Canal de Madrid.
60 espectáculos y más de 30 conciertos entre noviembre y junio vertebran la primera temporada íntegramente diseñada por los directores artísticos del canal, Alex Rigola y Natalia Álvarez. Sefi García.
Las salas ya no estarán dedicadas únicamente a un tipo de espectáculo, han roto esa frontera y han reconfigurado por completo el espíritu del canal. Natalia Álvarez Simón.
Hoy creo que estamos todos también celebrando que nace un centro para las artes escénicas contemporáneas, pero de artes escénicas en plural.
El objetivo, han explicado, es acoger propuestas de compañías que funcionan bien fuera de España y que son poco conocidas aquí, para que tengan un espacio donde poder mostrarlas, defender la peculiaridad sin reparar en si son estrenos. Ale Rigola.
No tengo ningún interés en los estrenos absolutos. A mí mear territorio no me interesa. Me interesa que los espectáculos se vean en esta ciudad. Y si para ello, para que algunas de estas compañías puedan encontrar coproductor, hay otro teatro que les pide estrenar antes, se lo vamos a permitir.
Angélica Lidl, Jean Fabreo, Tomás Ostermeyer, María Pajé, Rocío Molina o la Compañía Nacional de Danza, Darío Facal o el propio Albert Boadella, que compondrá una ópera sobre Picasso, son algunas de las propuestas de la nueva temporada de los Teatros del Canal, que coproducirá 12 espectáculos y colaborará con otros 15.
Perales, Ramón.
Sí, José Luis Perales salta esta noche al ruedo musical en el Within Center, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.
Y a una chica quien decir, mira, no te aguanto más.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.